Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios en la estructura familiar y sus consecuencias. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
¿Cuánto tiempo invierte usted en las redes sociales, en la comunicación a través de los medios tecnológicos? ¿Cuánto tiempo invierten quizás los jóvenes que hay a su alrededor, sus hijos, sus nietos, familiares, conocidos, que usted de pronto los ve que están todo el día allí con el celular en la mano, con una tablet o sentado frente a la computadora? Bueno, este es un poquito el tema que nos ha propuesto la psicóloga Graciela Gares. Desde el encuentro anterior venimos justamente conversando sobre la importancia de dejar de vivir en el mundo virtual o quizás Graciela, no enfocarnos tanto en esa vivencia del mundo virtual y comenzar también a vivir un poquito más en la realidad, algo que en este tiempo quizás se hace difícil. Bienvenida, Graciela, gracias por acompañarnos otra semana.
Un placer, como siempre, para ti un saludo y para la audiencia, Alejandra. Y si bien estamos trabajando o enfrentando un tema que es, especialmente sensible y que si bien todos decimos es imposible o es de loco sustraerse a todo lo que es el mundo digital, es como volver hacia atrás, casi que poco menos que volver a la época de las cavernas, uh-huh. Y todos hemos quedado un poco deslumbrados por todo lo que nos ha aportado lo digital, ¿verdad? Nadie podría negar la utilidad que ha tenido todo el mundo digital a la hora de las comunicaciones durante esta pandemia.
Claro, claro.
Entonces, de ninguna manera vamos a denigrar el progreso y todo este avance tecnológico, pero creo que en este momento ya se está en condiciones de tomar un poquito de distancia y hacer evaluación de algo que en principio como nos deslumbró, prácticamente como que no lo cuestionamos y todos adherimos a esto, pero pasado un cierto tiempo se puede hacer balance y aparentemente así lo han hecho en el Reino Unido en una encuesta que se hizo a cargo de una Sociedad Real de Salud Pública, según menciona la BBC, y allí se planteó que la mayoría de los adolescentes decía que para ellos se había vuelto indispensable al día de hoy estar conectados ya sea con Facebook, con navegar por YouTube, conectarse por Instagram, por Twitter, pero que muy pocos estarían dispuestos a renunciar a tener presencia en estas redes, a estar presentes en estas redes. Pero, a su vez, ellos mismos admitieron en este estudio que se hizo que la actividad en esas plataformas les estaba generando o depresión, o ansiedad, o problemas de sueño, o inseguridad. Y entonces decimos, bueno, es hora de hacer un parate y analizar qué es lo que está pasando con toda esta incursión en el mundo virtual, ¿no?
Parece que entonces, fuera una situación de dependencia, Graciela.
Que se ha generado, sin lugar a dudas, dependencia.
Claro, porque
y solamente en
ellos reconocen el daño, pero es como que no pueden tampoco desprenderse del uso que le dan.
Claro, como que han creado, se han como mudado a ese barrio de lo virtual y les resulta difícil salir de allí. Dentro de este estudio que se hizo, se decía que solamente YouTube estaba teniendo un efecto positivo en la salud mental de los jóvenes.
Mira.
El resto estaba afectando de forma negativa. Y en particular Instagram es la que peores resultados obtuvo en esa encuesta, en ese estudio que se hizo a comienzos de este año.
Instagram es esa aplicación, le contamos quizás a los oyentes que no lo tienen muy presente, donde sobre todo uno puede compartir fotos con las personas. Se comparte un poco de texto también, pero el énfasis está en lo visual y quizás videos, pero bien cortitos. También se suben lo que se llaman estados, Graciela, donde uno comparte lo que está haciendo quizás en el momento y es algo que está disponible 24 horas y después se borra, ¿no? Uno no lo ve más. Y quien puede ingresar allí a la aplicación puede ver lo que están haciendo los otros y a medida que los otros van compartiendo la información, uno accede a ella en el momento. Entonces, genera, Graciela, como un estado de necesidad de estar todo el tiempo actualizándose y viendo qué es lo que sucede allí en ese espacio virtual.
Tal cual. En otros tiempos, Alejandra, hablábamos del Gran Hermano, ¿no? Esa exposición pública permanente, claro, de la vida privada, esa renuncia a la privacidad de cada uno. Uh-huh. Y nosotros, reenganchando con lo que hablábamos en el espacio de la semana anterior, uh-huh, decíamos que Internet se aprovecha de algunas debilidades o características o rasgos, claro, de los humanos, como por ejemplo el gusto por agradar, que eso lo tenemos todos, a todos nos interesa caer simpáticos, caer bien, ser tenidos en cuenta, uh-huh, que nos tengan presentes, ¿no? Claro. Entonces de allí todo el auge de la búsqueda de los likes y la preocupación si estos no se reciben o si son insuficientes, los me gusta que recibimos cada vez que publicamos, ¿no?
Sí, sí.
Y Internet también se aprovecharía del miedo a la soledad. El ser humano, los seres humanos somos seres que le rehuimos a la soledad, uh-huh, no nos gusta estar solos. Y el ámbito digital lo que nos ofrece es como estar en una compañía permanente donde siempre hay alguien con quien podamos conectarnos, con quien podamos chatear, con quien podamos hablar, y es una forma de huida de la soledad, una forma de evadirnos de la soledad si es que esta está presente en nuestra vida. Y además, se dice que Internet se aprovecha del miedo al aburrimiento que tenemos los humanos. Uh-huh. Y esto se da en particular en la generación joven, en los adolescentes y en los jóvenes. Hay una vivencia insistente de aburrimiento, siempre están quejándose de estoy aburrido, estoy aburrida, voy a salir, voy a ir aquí, voy a ir allá, al encuentro con otros chicos, a la esquina donde está mi grupo de amigos, alguna movida, porque, bueno, el joven rechaza esa sensación como de vacío, de propósito en su propia vida. Claro. Y se dice que Internet, es decir, quienes están detrás del proyecto de Internet, han sabido capitalizar esas fragilidades humanas en beneficio de los intereses de ellos, que son intereses al fin y al cabo económicos, ¿no?
Uh-huh.
Y logran captar adeptos y luego hacerlos dependientes.
Uh-huh.
Es decir, el mundo virtual seduce mucho y al final terminamos siempre como reincidiendo, volviendo a buscar más de eso que nos, de esa satisfacción momentánea que nos da, y así nos volvemos dependientes.
Uh-huh.
Bueno, dentro de las cosas que se supone que se ha investigado como que son dañinas y que son derivadas de esta exposición permanente o de este actuar permanente en el mundo digital, en el mundo virtual, está el tema de la identidad de la persona, del ser humano, porque se juega mucho con la imagen.
Claro.
En estos medios se juega muchísimo con la imagen. Y la imagen intenta proyectar la idea de esta soy yo o este soy yo.
Claro, porque está la posibilidad, Graciela, de crear una imagen, ¿no? De que los otros no vean quizás quién soy realmente, sino que vean la proyección que yo quiero realizar.
Ahí está, es permanentemente estar diseñando y perfeccionando una imagen de mí misma que es la que yo deseo que se conozca de mí, ¿no? Y me pasó hace un tiempo que estaba trabajando con una persona, asistiendo a una persona que estaba con un proceso depresivo, con ideas, a veces ideas de, no de autoeliminación, pero sí de ganas de dejar de existir, de salirse del ambiente y del mundo en el cual ella estaba. y esa persona publicaba fotos de sí misma, uh-huh. y eran fotos donde vendía una imagen de una persona tan distendida y feliz, claro. con su rostro. Había tenido una ruptura afectiva, uh-huh. y se ve que ella intentaba transmitir a su expareja y los contactos, lo que la conocía, la idea de no pasó nada, a mí esto no me afectó. Claro. Y estaba en tratamiento psiquiátrico y psicológico esa persona. Y yo en un momento le dije, pero ¿qué es lo que tú estás queriendo decir proyectando estas imágenes? Uh-huh. Porque es todo lo contrario de lo que se está viendo en ti, lo que tú sabes que está pasando por dentro tuyo, ¿no? Entonces, uh-huh. como tú decías, permite fabricar una imagen, un estado de nosotros que no es el real. Uh-huh. que es una imagen fantasiosa, simplemente porque, bueno, porque así estoy, quiero vender esa imagen de mí, quiero ocultar determinadas cosas de mí, claro. de lo que estoy viviendo, quiero disparar de eso, uh-huh. quiero negar esa realidad y proyectar y pasarme a vivir en esa otra realidad virtual, uh-huh. que obviamente es una realidad ficticia, no una realidad vacía.
Claro. Claro.
Y bueno, el mundo digital ofrece uh-huh. mucho de esto uh-huh. y ocurrió que con una ex influencer italiana, que Sena O'Neill, ella decidió, una modelo, decidió cerrar todos sus perfiles por algún tiempo, cansada de la falsedad de las redes sociales. Y fue un caso que fue muy impactante, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Una modelo, alguien que se mueve mucho en el mundo de la imagen, tomara esa decisión. Y fue interesante los argumentos de ella. Ella denunciaba que la perfección artificial que ella intentaba proyectar de sí misma, esa imagen perfeccionada artificialmente para llamar la atención, autopromocionándose, uh-huh. estaban convirtiendo su vida en una vida miserable, en una existencia miserable.
Claro.
Había cada vez más distancia entre la persona que ella sabía que era y la persona que ella estaba proyectando.
Uh-huh.
Y llegó un momento que esa disonancia, ese conflicto entre quién soy y la imagen que estoy proyectando, a ella se le hizo insoportable.
Claro.
Y en una actitud que creemos que fue como salvadora de sí misma, decidió, bueno, uh-huh. me quedo con la imagen de quién soy en la realidad, en lugar de quedarme con esa imagen virtual, ¿no?
Claro. Porque allí está la cuestión, ¿no? Proyecto una determinada imagen, muy ideal quizás, pero ¿qué es lo que está pasando realmente en mi vida? ¿Cómo estoy yo procesando todo eso y cómo estoy yo viviendo realmente? ¿Quién soy? Podría llegar a hacer la pregunta, Graciela. Te propongo hacer una pausa en este punto y enseguida retomamos la conversación, que es con la psicóloga Graciela Gárez, y el tema del mundo virtual en el cual muchos jóvenes y algunas personas grandes también están viviendo hoy en día, dejando de lado el mundo real. Breve pausa y ya seguimos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Elegí qué programa de RTM querés escuchar. Encontralos en rtmuruguay.org.
La psicóloga Graciela Gárez nos está proponiendo en estos encuentros mirar el mundo virtual, el mundo de las redes sociales, de la tecnología, de lo digital, que a veces quizás puede atraparnos y generarnos una verdadera dependencia de esa imagen que creamos allí, pero que realmente no se condice con quienes nosotros somos. Y ese es justamente el ejemplo que nos contabas, Graciela, sobre esta modelo que decidió cerrar sus redes sociales justamente por la perturbación que le estaba provocando la falsedad de esa imagen que ella proyectaba.
Tal cual, ella al final acaba opinando que eso no era una vida sincera para ella, ya que se estaba permanentemente tratando de promocionar la imagen de sí, que a la gente le gustara y que fuera atrayente por su aspecto y no por la persona que ella realmente era, ¿no? Claro. Entonces nos pareció como una reflexión muy sabia y muy salvadora de sí misma. Uh-huh. Y bueno, en este espacio lo que estamos trabajando dentro de esta situación que plantea todo el mundo virtual es cuánto afecta la identidad del ser humano, ¿verdad? Uh-huh. Y en particular de los jóvenes, de los adolescentes y los jóvenes. Entonces, al respecto, tendríamos que decir, alguien afirmó que el mundo digital le está robando la identidad a nuestros jóvenes.
Tremendo.
Le está sustrayendo la identidad real a esos jóvenes a cambio, trocándola, cambiándosela por la posibilidad de crearse una realidad virtual.
Graciela, la identidad y los vínculos también les está robando, los vínculos reales.
Los vínculos reales. Sí, sí, uh-huh. Sí, sí, porque un vínculo virtual no es lo mismo que un vínculo real.
No.
Es un vínculo más diluido, claro. Más light, ¿verdad?
Uh-huh. Sí,
son
sí.
Vínculos que no soportan mucho los vínculos virtuales, en cambio el vínculo real sí.
Uh-huh.
Y quería comentarles que en la adolescencia y en la juventud son periodos claves para consolidar la identidad. La identidad es la idea de quién soy yo. En la juventud y en la adolescencia y en la juventud se consolida en los jóvenes, en los adolescentes y jóvenes, el concepto, la construcción de su propia identidad, que es básico después para transitar en la vida, ¿no? También es un periodo clave para madurar emocionalmente y para desarrollarnos en el plano psicosocial, que es esto que hablábamos del tema de los vínculos.
Uh-huh.
Y lo que ofrece el plano virtual es una identidad que es ficticia porque no tiene un sustento real. Al haber sido creada y al haber sido seleccionadas determinadas imágenes y determinadas cosas que deseamos publicar y ocultadas otras, uh-huh. Esa no es una identidad real, ¿verdad?
Claro.
Y nosotros si decimos, bueno, y alguien decía también, ¿cuánto incrementan los seres humanos que participan de ese mundo virtual su narcisismo? Esto de vivir pendiente de la imagen y construyendo la imagen que deseamos proyectar y trabajar para la imagen, lo que hace es volvernos cada vez individuos cada vez más narcisistas, más centrados en nosotros mismos,
claro.
Y que miran menos a sus costados, a su alrededor, a ver quién los precisa,
uh-huh.
Porque están en ese trabajo continuo de generar una imagen que es la que desean proyectar.
Y a veces,
¿no?
Incluso sin disfrutar los momentos que están viviendo, porque más allá, bueno, de la proyección es a la imagen propia, el vivir cotidiano hay veces que pasa desapercibido en la preocupación de qué es lo que muestro, de esto que estoy viviendo, bueno, qué es lo que muestro y cómo lo muestro. Y no tengo que dejarlo pasar, quiero compartirlo. Entonces hasta la propia experiencia del vivir como que se pierde.
Tal cual, se devalúa, se le quita valor, se le quita significado a la experiencia que nosotros vivimos en el mundo real.
Uh-huh.
Y lo que nosotros vivimos en el mundo real y la identidad nuestra en realidad es aquella que experimentamos cuando podemos apagar todo lo digital y quedar a solas con nosotros mismos.
Claro.
Esa es nuestra identidad real. Lo que yo siento y pienso de mí, una vez que yo apago todo lo digital y me quedo a solas conmigo mismo.
Uh-huh.
Una experiencia que no todas las personas soportan. Muchos no soportan eso y por eso prefieren estar en ese mundo, en ese escaparse al mundo virtual, ¿no?
Tremendo.
Y si nosotros dijéramos, Alejandra, bueno, entonces si mi identidad no la construyo así, mostrando lo mejor de mí misma, la mejor versión de mí misma, como algunos quieren decir, ¿cómo se construye la identidad propia? Bueno, nosotros vamos a hacer una breve síntesis. Vamos a decir que la identidad se construye, los ladrillos que sirven para construir la identidad real son con quienes nos identificamos como familia. En primer lugar, nuestro sexo, si somos varones o si somos mujeres.
Uh-huh.
Con quienes nos identificamos en cuanto a familia, qué núcleo familiar pertenecemos, dónde nacimos. Y cuál ha sido nuestro ambiente cotidiano, a veces el país, el barrio, todas esas cosas dan matices a nuestra identidad. Las experiencias de vida que hayamos tenido, esas nos definen un poco.
Uh-huh.
Una cosa es una persona que ha vivido determinadas experiencias de vida y otros las que han vivido otra, inclusive nuestra identidad a veces se modifica en función de lo que vamos viviendo con el paso de los años, ¿no?
Uh-huh.
Y también tiene que ver nuestra identidad con lo que yo pienso de mí misma. Lo que cada uno piensa de sí mismo le define un poco si yo me considero una persona, un ser valioso, un ser con una vida con propósito o un ser que cuya vida no tiene sentido. Eso también hace a la identidad, a cómo me veo yo y cuál es la imagen real que puedo proyectar de mí misma.
Claro.
Y si nosotros pensamos, bueno, ¿cuál es la identidad? ¿Cuál es la mejor forma de construir la identidad? ¿Cuáles son los mejores ladrillos para construir la identidad? Vamos a decirlo en una breve síntesis. El primero es definirnos en función de nuestro origen. Nosotros hablábamos de nuestra familia, pero si vamos un poquito más atrás, nosotros tendríamos que decir que cada uno de nosotros lleva la semejanza de Dios en sí mismo.
Uh-huh.
Y eso tiene que ser un rasgo, un matiz muy fuerte para empezar a construir nuestra identidad real y dejar de lado la virtual. ¿Valgo, no valgo? ¿Quién soy? ¿Cómo me defino? Como un ser hecho, creado a imagen y semejanza de Dios. Llevo la semejanza del Dios creador de todo, está dentro mío porque Él la puso.
Claro.
En segundo lugar, decíamos también dentro de la familia, bueno, ¿de quién soy hijo? ¿De quién soy hermano? También podemos definirlo en función de nuestra relación también con nuestro creador. Y ahí diríamos que somos cada uno de nosotros candidatos, si lo aceptamos, a ser adoptados por Dios como hijos amados,
uh-huh.
hijos amados de Dios. Ese es un rasgo que Dios quiere imprimir en la imagen de nosotros, en la identidad de nosotros, en la imagen que tengamos para proyectar, ser hijos amados de Dios. ¿Cómo? Reconciliándonos con Él. Entonces vamos a tener no solo como un sello, un rasgo, haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, sino haber pasado a ser hijos amados de Dios porque nos reconciliamos con Él. Un tercer ladrillo para la construcción de una buena identidad es el propósito para la vida que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros.
Claro.
De repente cada uno de nosotros piensa que nuestra vida es un accidente. Y para Dios no, porque Dios pensó en que naciéramos y ya tiene un plan para nuestra vida. Y dentro de ese plan, el plan más elevado que Dios tiene pensado es invitarnos a compartir su gloria. ¿A quiénes? A quienes nos hayamos reconciliado con Él para pasar a la categoría de hijos de Él, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, a partir de ahí estamos llamados a vivir una vida con un propósito elevado, que es amar a Dios en primer lugar, amar al prójimo y amarnos también a nosotros mismos.
Claro.
Estos serían ladrillos fundamentales para la construcción de una identidad sólida, que no tiene nada que ver con logros, con un título que yo consiga, con un trabajo, con los bienes que consiga, con la fama, con los likes, no tiene nada que ver.
Uh-huh.
Si alguien de la audiencia que nos escucha está adoleciendo, está sufriendo de una buena identidad y está viviendo en base a una identidad ficticia, acá le dejamos algunos ladrillos, algunos materiales para la construcción de una identidad sólida que tienen que tener que ver con nuestro creador, que fue el que nos diseñó, ¿verdad?
Uh-huh. Muy bien, muy bien. Podemos preguntarle entonces, Graciela, al oyente, ¿sobre qué está construyendo su identidad? Entonces, ¿está construyendo su identidad en base a, bueno, quizás imágenes, proyecciones, cosas que usted desea que no se condicen con la realidad? ¿Lo está haciendo en base a, bueno, la aprobación de los otros? Como decía Graciela, ¿cuántos likes tiene, no? ¿Cuántos me gusta en sus publicaciones? ¿Cuántos comentarios? O la respuesta, incluso, en su comunicación, por ejemplo, por WhatsApp o por otra red social, ¿o está usted basándose en estos preciosos ladrillos que compartía con nosotros Graciela y que tienen que ver con la esencia de quienes somos como seres humanos amados por Dios? Graciela, no sé si estás de acuerdo.
Sí, tal cual.
Vamos a pedirle al oyente, entonces, si lo desea, que se comunique y que nos comparta su punto de vista sobre toda esta exposición y este tema que está enfocando la psicóloga Graciela Gárez. Escríbanos un mensaje de texto o de WhatsApp desde cualquier parte del mundo al signo de más 598-916-1010. Y con todo gusto, entonces, recibimos sus comentarios, sus planteos. Signo de más 598-916-1010. Y encuentre también el artículo sobre este tema y estas mismas charlas en nuestro sitio en internet, rtmuruguay.org, con el título que dice de esta forma, del mundo virtual al mundo real. Busque allí la publicación en rtmuruguay.org y las charlas estas también las encuentra en la aplicación Spotify, en el canal de Radio Transmundial Uruguay. Graciela, te esperamos la próxima semana para conversar un poquito más de este tema y darle otra conclusión.
Sí, cómo no, con gusto, Alejandra. Un saludo para ti y para la audiencia.
Tendencias es una producción de Radio Transmundial.